Tengo 2 minutos para decir buenos días. Entonces, antes de que sean buenas tardes, buenos días. Pues me dio mucho gusto de ser parte de la boda de ayer, de poder ayudar. Estábamos hablando a Alma después de la boda, de que nos recordó mucho de nuestra boda, que todas las iglesias que habíamos invitado hicieron de su parte para servir y hacer el día pues muy especial, alegre. Y siento que así deben hacer las bodas, donde todos pueden hacer su parte en poder ayudar. Unos traen estos, otros ayudan de esta forma. Y da mucha alegría. Da mucha alegría poder ser parte. Las que hicieron la comida se exageraron, estaba muy rica. Todo, el mensaje, el convivio, las personas que llegaron, todo fue muy bello. Entonces, muchas gracias Miguel y Betty por dejarnos ayudarles. Hay que animar más jóvenes que se casen para que haya más bodas así. Entonces,
un año más, ¿no?
Sí, ¿verdad? Uno cada año estaría bien. Sí, porque muchas bodas ya sería mucho pesado. Muy bien, pues vamos a orar para encomendar el mensaje y pedirle a Dios que nos abra nuestras mentes, nuestros corazones para recibir su palabra. Entonces, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por las personas que llegaron esta mañana. Gracias por poder dedicar este tiempo, visitarnos, para escuchar cómo eres, qué es tu propósito para nosotros, y pues darle honra y gloria y adorar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en Medford estaba enseñando Lucas. Y pues tal vez yo creo, ya que Alejandro quiere que empiece a involucrarme un poquito más, voy a empezar a poco a poquito meter algo de Lucas. Yo sé que Alejandro está haciendo un buen trabajo de Mateo. Yo creo los que enseñamos a veces beneficiamos más de estudiar ciertos libros y ya poder enseñar a otros. Yo en lo personal, Lucas ha sido de mucho ánimo, porque empieza uno a conocer personalmente quién es nuestro Salvador. Pablo y sus otras cartas, Pedro, los demás apóstoles que escribieron, bonitas cartas y edificante. No quiero minimizar para nada estas cartas, pero ya cuando uno se involucra y empieza a ver bien la vida de Jesucristo, hay otro tipo de tono, otro tipo de perspectiva. Y para mí, en lo personal, para poder seguir a Jesucristo, tengo que conocer a Jesucristo. Para poder seguir amando a mi esposa, tengo que seguir conociéndola. Entonces, es algo similar en la vida de Jesucristo. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos enseña bien, bien cómo es Jesucristo. Todo lo que vemos en su vida es suficiente para nosotros para poder decir, así quiero ser. Así quiero ser como Jesucristo. Entonces, esto en los primeros 4 capítulos de Lucas. Y hoy vamos a estar en Lucas capítulo 4 y versículos del 31 al 37. Nomás como para dar un poco de resumen y algo de contexto. Pues muestran el nacimiento de Jesucristo, cómo llega Jesucristo. Pero algo que Lucas hace es demostrar ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo y por qué vino a este mundo? ¿Cuál fue su propósito? Y para poder entender quién es Jesucristo, pues debe haber ciertos, como un testimonio de quién es Él. Y aún cuando, antes de que Jesucristo naciera, pues había Zacarías y Elizabeth. ¿Alguien conoce quién son? ¿Quién? Ok, los papás de Juan el Bautista. Entonces, vienen siendo primos de Jesucristo, muy bien. Entonces, aún al empezar allí, Dios manda un ángel, habla con Zacarías y Elizabeth, tienen un bebé. Ese bebé iba a ser el que iba a empezar todo el proceso, podemos decir, de la salvación para Jesucristo, que iba a venir a este mundo. Había otras personas, María, la madre de Jesús, José, también está incluido allí. Los ángeles anunciaron quién es Jesucristo, que iba a ser el Mesías. Los testigos, que es Simeón y Ana, que cuando Jesucristo fue, o los padres, o María y José fueron a Jerusalén, lo entregaron Estuvo dos personas allí y declararon que este iba a ser el Salvador del mundo. Más adelante, cuando Juan el Bautista ya es mayor, pues él apunta a Jesucristo como el Salvador. Apunta a Jesucristo como el Mesías. Él no tiene nada que ver en cuestión de salvar al mundo, Juan el Bautista. Él nomás dice, Jesucristo es el que deben de buscar. Es Jesucristo quien deben de ver. Debe ser Jesucristo con quien deben de escuchar. Ahora, al principio del capítulo 4 de Lucas, Jesús se enfrenta con Satanás. Y Satanás no tiene ninguna duda de quién es Jesucristo. Satanás cree que Jesús es el Mesías. Y Jesús derrota a Satanás. Con las tentaciones, él, Jesús derrota. Más adelante, obviamente, Jesucristo va a llegar a derrotar a Satanás por ir a la cruz. Uno piensa que pues ahí se terminan las cosas, pero en realidad es el empiezo de la derrota de Satanás. Entonces, en otros evangelios son más detallosos en cuestión de lo que hace a Jesucristo, por ejemplo, en Galilea. Aquí en Lucas solamente habla de que fue a Galilea y su fama creció. Pues su fama de Jesucristo creció porque había hecho ya varios milagros, cosas increíbles, cosas que jamás un hombre, cualquier hombre pudiera hacer. Y otra cosa que creció su fama era por su enseñanza. Todo lo que él enseñaba sobre las Escrituras era totalmente increíble. Las palabras que salían de Jesucristo, las palabras que salían de él era para hacer el hombre convertirse o arrepentirse y hacer verse, ¿sabes qué? Ando mal. Y este hombre, Jesucristo, me está diciendo qué debo hacer. Increíble palabras. Entonces su fama creció bastante. Y ahora tiene sus discípulos, y en el libro de Juan pues menciona que ya Jesucristo había escogido sus 12 discípulos. Aquí donde vamos a estar no lo menciona, pero ya había escogido sus discípulos. Entonces, de Galilea baja un poco Nazaret, y pues voy a más o menos dibujar un poco para tenernos una idea. No soy experto en dibujar, pero confío en Google Maps. Entonces, okay. Quita el mar. Y ni me vayan a preguntar cómo se escribe. Tenemos más o menos Jerusalén por acá. Y acá está básicamente el norte, que es Capernaum, Nazaret. ¿Qué Nazaret? ¿Qué había en Nazaret? Por casualidad, ¿alguien sabe? Ok, muy bien, ahí creció Jesucristo, muy bien. Y luego, pues, la área de Galilea es básicamente lo que es todo el norte, Galilea. Ok, entonces, Jesucristo se la habita para arriba y para abajo, en todo Israel, hablando, predicando, hablando de este mensaje tan increíble, haciendo muchos milagros, sacando demonios, que es algo que vamos a estar viendo hoy. Pero, o sea, es un recorrido de muchos kilómetros, de muchas millas, nomás para hablar de Dios. Pero todo su propósito de Jesucristo es hablar de Dios, de quién es Él, y pues obviamente de salvar al mundo. Ahora, Lucas menciona que ya tenía más o menos como 30 años cuando empezó ya su ministerio. Llega a Capernaum, a Nazaret, ahí en los versículos del 16 en adelante. Le dan la oportunidad de leer un pasaje muy importante que está en Isaías. ¿Okay? Y en ese tiempo había lo que se llama sinagogas. Son algo similar a lo que hoy tenemos, que iglesias, donde se junta la gente para adorar a Dios o ver de las Escrituras. Por lo general, cada pueblillo tenía su propia sinagoga. Entonces, llega a Jesucristo en una de esas sinagogas en Nazaret, donde se crió. Y lo dejan leer este pasaje de Isaías. Ahora, no voy a enfocarme tanto allí porque hay otro pasaje donde quiero hacer más énfasis, pero nomás como para darnos el contexto. Este pasaje que lee a Jesucristo es bien importante por dos razones. Una, para cumplir la profecía que se había dicho allí en Isaías. Y la otra, para dar autoridad en quién es Él. Y Él va a empezar a decir, Él es el ¿qué? El Mesías. Eso es bien importante. Él es el Mesías, el indicado, el que debe de llegar para salvar el mundo, no otras personas. Y es muy triste saber que ahorita los israelitas, los judíos, todavía están esperando un Mesías, cuando en realidad ya está. Ellos según están esperando a este Mesías, pero ya está aquí, está vivo, está existe y pueden aceptar a este Mesías, pero hasta la fecha no lo reconocen, no quieren nada de él. Entonces declara que él es el Mesías. Y como había mencionado, ellos están ansiosos, los judíos están ansiosamente el Mesías. Y para que Dios tome control y establezca su reino. Pero hay un problema de estos judíos. Y ese es el problema que hoy en día sigue existiendo. Es de su orgullo. Son un pueblo escogido. Dios específicamente escogió a Israel como un pueblo escogido. Y nunca, nunca por la mente se les ocurra. ¿Ocurre? ¿Así? ¿Cómo se ocurre? Ok. ¿Cómo? ¿Ocurre? Ok. Ocurre. Okay. Ya sé, soy pocho, entonces ya mis palabras. De que Jesús está hablando de que ellos están espiritualmente pobres. No hay nada en ellos que pueden ofrecer a Dios para decir, ya somos buenos, podemos ofrecer esto, mis buenas obras son lo que te agrada. No hay nada en ellos que puedan ofrecer, entonces Jesús, o en Isaías, menciona que son espiritualmente pobres. También dice que ellos están espiritualmente cautivos. Dice en Juan 8:34, pues Denny no está, pero está David, entonces puede representar a su papá. ¿Puede leer Juan capítulo 8, versículo 34? Sí, Juan 8 y versículo 34. Ok, entonces ahí es donde vemos que todas las personas, como Alejandro había dicho, todos pecamos. No hay ninguno en este mundo que somos buenos. Todos tenemos este problema del pecado. Que lo quieres admitir es otra cosa, pero todos tenemos este problema del pecado y estamos cautivos. Somos esclavos del pecado. Ahora, también dice que están espiritualmente ciegos. Alejandro, grande, puedes leer el capítulo 5 y versículo 21. Sí, por favor, me ayudes. Jeremías capítulo 5 y versículo 21, porfis.
Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar?
Jeremías. Jeremías, yo te había dicho Jeremías, Alejandro Nimedes.
¿Jeremías qué?
5, 21.
No me paraste, ya que lleva media hora. 5:21.
Sí, por favor.
Dice, ¿hasta cuándo? A ver, espérame, no, ya, es que ya me puse nervioso.
No, no. 5:21. Y ese que estoy enseñando yo.
Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen.
Ok, tienen oídos pero no oyen. Ok. Y por el pecado están obviamente oprimidos. Y eso es algo que sabemos que causa el pecado. Ciertas adicciones, drogas. ¿Qué es lo que pasa? Pues uno está aferrado, están estancado en esto de las drogas. Entonces, el pecado oprime. Todo esto, lo que Jesucristo está mencionando aquí, de que están pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, eso es exactamente lo que hace nuestro pecado en nuestra vida. Entonces Jesucristo claramente describe bien su condición de ellos, perfectamente. Y todo va bien. Mientras Jesucristo está leyendo este pasaje, dice, todo va bien y les gusta, hasta que Jesús les dice, ¿sabes qué? Estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de ustedes. Ahora, Jesucristo sabía exactamente lo que había en el corazón de la gente que estaba escuchando. Y Él sabe el corazón de nosotros, lo que hay adentro. Y Él dice, ¿sabes qué? Ustedes están buscando milagros, cosas increíbles, porque lo he hecho en otros lugares. Y vemos aquí en el versículo 23, dice, entonces les digo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y es lo que ellos estaban buscando, milagros, cosas padres, un show. Pero realmente no estaban aceptando estas palabras que Jesucristo estaba diciendo de Isaías. Ahora, haciendo cosas increíbles o milagros, esto no iba a cambiar el corazón de esas personas. No iba a cambiar el corazón. Entonces, habían rechazado a Jesús como el Mesías, y por eso menciona sobre un profeta que se llama Elías. Allí ya en los versículos del 24 en adelante habla de este Elías. No voy a leer mucho, pero voy a más o menos resumir lo que pasó. Había este hombre Elías que era un profeta, increíble profeta. Hacía cosas tremendas para Dios. Y Jesucristo menciona sobre una viuda de, ¿cómo se llama? El pueblo Sarepta. Aquí creo que lo menciona. Sí, una mujer viuda de Sarepta. Y entonces había esta viuda. La razón que menciona esta viuda era una viuda gentil, tenía un hijo. Pero la razón que había muchas viudas y menciona es porque había muchas guerras. Y en ese tiempo también había falta de agua. Entonces cuando no hay agua, las cosas mueren. Entonces lo bueno que tenemos aquí, Oregon, que es verde y hay mucha agua. Entonces espero no morir muy pronto de falta de agua. Pero en ese tiempo pues había muchas guerras. Entonces por lo general los hombres iban, peleaban y se morían y quedaban viudas. Ahora, esta mujer vivía en Sarepta, que era al norte de Israel. Y en esa área era muy reconocido por ser paganos. Ellos adoraban un dios que se llama Baal, que no era realmente un dios, pero ellos nombraban a este dios Baal. Ahora, ella era un poquito diferente. No adoraba a ese Baal. La razón es porque ella le dio lo único que ella tenía para poder sobrevivir a este profeta de Dios y reconocía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Ahora, menciona también Jesucristo otro incidente con Elías, o sea, sobre un hombre que se llama Naam. Este Naam era comandante del militar de Siria en ese tiempo y supo de Elías y va con Elías para pedirle pues un milagro. Pues Elías no se vio con él, pero le dijo, ¿sabes qué? Hay un río que se llama el río Jordán, ve y lávate 7 veces y ya quedarás perfecto. Y va, se limpia o se baña en el río, queda bien sano, sin lepra. Ahora, esos dos incidentes que menciona Jesús tienen algo muy en común. La viuda y Naam reconocían, y quiero que pongan atención, reconocían que solamente Dios podía ayudarles, pero tenían que reconocer que tenían un problema. Tenían que reconocer que tenían un problema. En pocas palabras, Jesús está diciendo a esta gente en la sinagoga, Dios está más dispuesto a ayudar a gentiles, personas que no son parte del pueblo escogido, gentiles que somos nosotros, mexicanos, salvadoreños, colombianos, todos fuera de la raza judía, hasta americanos, perdón. Está dispuesto a ayudar a estos gentiles, estas personas que no son parte del pueblo escogido, pero porque ellos estaban dispuestos a admitir que estaban mal. Ahora, esta gente o este grupo que estaba Jesucristo hablando en la sinagoga, ellos no querían admitir, que estaban pobres, cautivos, ciegos y oprimidos espiritualmente. Fue tan ofensivo lo que Jesucristo dijo en este pasaje, de que estaban dispuestos a llevarlos afuera y tirarlo sobre una cumbre y matarlo en ese momento. Y sabemos la historia que obviamente Jesucristo caminó en medio de ellos y no, obviamente no murió. Entonces Jesús estaba diciéndoles que el Mesías, que Él es el Mesías, y igual como Dios ayudó a esta viuda y a este Naam, que como les había dicho, no eran parte del pueblo escogido, eran cualquiera personas. Él puede hacer lo mismo con ellos, pero tenían que reconocer su propio pecado, sus propios problemas. Ahora, ¿decidieron hacerlo? Pues obviamente no. Preferían estar pobres, cautivos, ciegos, oprimidos espiritualmente. Y hay muchos hoy en día que hacen lo mismo. Últimamente que han estado evangelizando y pues no he podido estar con ellos, pero en mi propio tiempo, cuando yo lo hago, con las personas que me enfrento, pues se nota. Cuando tú les dices, ¿eres buena persona? Oh, sí. Y hay personas que son tercos y dicen, no, yo no he mentido. Y aunque tú intentas como tratar de sacarle la verdad, que sí son mentirosos, que están mintiendo en ese momento, ellos rechazan. Dicen, no, no he mentido. ¿Has hecho? No, no, tampoco no lo hago. ¿Has hecho? No, tampoco no lo ha hecho. Y ya, pues ya uno como, ok, pues eres persona perfecta, ahí nos vemos. Pero así eran los judíos, necios en cuestión de su, decir, no, somos un pueblo escogido de Dios y somos perfectos. No hay nada más que debemos hacer, somos pueblos escogidos de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Y ahí sí hay personas tal vez aquí que dicen, no necesito a Jesucristo, estoy perfectamente bien. Pues la Biblia habla bien de que eres una persona ciega, una persona pobre y espiritualmente cautivo en tu pecado. Y necesitas a Jesucristo, definitivamente. Ahora, las palabras de Jesús, allí en los versículos del 31 al 32, las palabras de Jesús tienen tanto peso y tanta autoridad, y lo va a mostrar por medio de una persona que tiene un demonio. Ahora, el énfasis no es tanto en el hombre que tiene el demonio, ¿okay? No voy a hacer énfasis en el hombre. Tampoco voy a hacer énfasis en el demonio, o el énfasis que Jesús saca este demonio de este hombre. Dios sacó a Satanás y a todos los miles de ángeles caídos del cielo. Y entonces sacar un demonio de un hombre es fácil para Dios. Esto no es la gran cosa. Y no debemos hacer énfasis en esto de Jesucristo sacar este demonio de este hombre. Hay otro mensaje mucho más importante detrás de esto. Simplemente Jesús está usando la oportunidad para enseñarles un mensaje o algo, un propósito mejor. Entonces, el énfasis siempre será en la persona de Jesucristo, no en el milagro, no en lo que, en cosas que podemos, pues debemos hacer así para, por ejemplo, el exorcismo, ay, casi hay que hacerle como Jesucristo. No, no muestra nada de esto. Lo que muestra es el personaje de quien es Jesucristo. Ahora, Jesús estaba en Nazaret, ahora se regresa a Capernaum, y este es el primer milagro que registra Lucas. No es el primer milagro que hace Jesús, solamente es el primero que registra aquí en Lucas, y parte del ministerio que Jesús tenía era de enseñar, y enseñaba mucho. O sea, si apenas aguantamos 45 minutos, imagínate cuando Jesucristo enseñaba. Él duraba horas, horas, casi todo el día enseñando, y a veces apenas podemos aguantarnos estar despierto los 45 minutos. Entonces, un día vamos a orar, enseñar, yo creo, 24 horas, a ver cómo nos va, a ver cuántos llegan, ¿eh? Ahora, Jesús estaba enseñando bastante, predicando, obviamente, el mensaje, predicando de lo que Él iba a hacer, enseñando sobre las cosas de Dios. Entonces él bastante se involucraba en las escrituras. Ahora vemos que la gente se admiraba de su enseñanza. Ahora, no tanto por el carisma, no tenía este tipo de don de decir, ay, pues puedo expresar palabras, y hay gente que tiene un modo de hacerlo. Me gustaría a veces tener ese modo aquí ahorita, nomás porque no me ven las piernas, pero están como más o menos así. Pero él tenía una forma de simplemente dar el evangelio, dar el mensaje puro y sincero, puro y sincero. No como otros que tienen que usar lucecitas y rayos o no sé qué onda para hablar sobre las cosas de Dios, y se ve un show espectáculo, pero no es como Jesucristo obra. No es como debemos nosotros hablar de las cosas de Dios. Es simplemente como está en su forma original, así debemos de hablar de las cosas de Dios. Y así era como Jesucristo lo hacía. No con tanto carisma, no decía palabras muy elocuentes. Yo ni apenas puedo hablar español, entonces no voy a ni intentar usar palabras grandes, entonces perdóname. Pero eran palabras que le llegaban a su alma. Eran palabras que les llegaba a su ser y les hacía decir, ¿sabes qué? Lo que este hombre está diciendo me llega. Parece como me conoce. Parece que me está hablando directamente a mi corazón. Y así hablaba las cosas. Ahora, tengo tres hijas. Son súper dramáticas. Pero Kiara es una niña muy especial. Le choca tomar medicina. Es un dolor de cabeza, poder darle una cucharada de medicina en su boca. Y la boca la tiene como si fuera. Y las veces que se ha enfermado, pues le digo, Kiara, tengo que darte medicina para que te sientes bien, para que te cures. Y ya, pues después de ayudar como una hora, la puedo convencer de decir, okay, tienes que tomártela. Y sí ha habido momentos que yo, pues a veces tengo que a la fuerza hacerlo, pero no me gusta porque ello, lo que quiero es que ella reconozca, okay, sí estoy mal, que necesito esta medicina para sentirme bien. Entonces, ya después de una hora, abro la boquita, le meto su medicina, y sí, sabemos que las medicinas son horribles, saben, malísimas, pero se la toma. Y obviamente ya se siente mejor. Y así es la palabra de Dios. Al principio nos choca, no nos gusta, andamos con los... no queremos tomarnos la medicina. Pero ya cuando uno acepta la palabra de Dios, nos ayuda, nos cura. Ahora, en esta ocasión había un hombre. Y Lucas no nos da detalles sobre quién es este hombre que está poseído. Pero había un hombre que tenía literalmente un demonio adentro de él. Y obviamente eso se le llama ser poseído. Ahora, hay mucha información sobre los demonios y lo que hacen, y la Biblia es bien clara en cuestión de los demonios en el Antiguo Testamento. Solo se menciona 4 veces sobre los demonios, pero nunca menciona de alguien ser poseído por un demonio. En el Nuevo Testamento, al contrario, menciona 40 veces la mayoría del demonio, y la mayoría de las veces es en Mateo, Marcos y Lucas, y ninguna vez en Juan. ¿Por qué? No sé. Pero en Juan nunca lo menciona sobre los demonios. Ahora, hasta cierto punto, puedo yo darles mucha información sobre los demonios, bíblica, de dónde vinieron, bla, bla, bla. Pero como les había dicho, eso no es lo importante, no es el momento para esto. Yo siento que debemos enfocarnos en lo que es el pasaje y lo que Cristo quiere enseñar. Si le dedico mucho tiempo como para hablar de demonios y todo, siento que estamos perdiendo mucho el énfasis de quién es Jesucristo. Lo que sí quiero mencionar es de que hay personas, las personas que han recibido a Jesucristo, y quiero que entiendan esto bien, las personas que verdaderamente han recibido a Jesucristo como su Salvador, los que realmente son creyentes, nunca, nunca deben de tener temor ni miedo a los demonios. Nunca. Ahora, Alejandro Chico, ¿puedes leer Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, por favor? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, por favor.
Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo.
Okay, ¿quién está mayor en ustedes o en nosotros los verdaderos creyentes? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Tenías pregunta? Okay, perdón. Entonces, ¿quién es mayor? Pues obviamente Jesucristo que está en nosotros. ¿Y quién está en el mundo? Pues Satanás. Él es el que gobierna todo este sistema mundial. Entonces, quiere decir que jamás deberemos tener miedo o temor a los demonios. Hay su respeto hasta cierto punto, ¿okay? Hay cosas ocultas en este mundo. Debemos de estar lejos de esas cosas, pero nunca tener temor de los demonios. Y vemos aquí claramente que Jesucristo nunca tuvo temor de los demonios. Ahora, tenemos que tener algo bien en claro, de que los demonios, por lo general, no les gusta manifestarse. La razón que vemos más incidentes durante el tiempo de Jesucristo es porque los demonios, cuando vieron a Jesucristo estando en la tierra, ellos pensaron que ya Dios iba a establecer su reino, y parte de la profecía que está en la Biblia es de que más adelante Dios, Jesucristo, va a mandar a Satanás y a todos estos ángeles caídos, ¿a dónde? Sí, al abismo o al infierno, lago de fuego, allí va a ser su fin. Entonces, cuando ellos ven a Jesucristo, lo primero que ellos están pensando, ok, Jesucristo viene a destruirnos. Y aún en Lucas, el capítulo 11, menciona un poquito, Lucas 8, menciona del demonio que está en el jardín, que aún Jesucristo les menciona, ¿sabes qué? Vienes aquí a atormentarnos. Entonces, ellos le tienen miedo a Jesucristo. Ellos les tienen miedo a Jesucristo. Ahora, la razón que este demonio de repente empezó a gritar es porque Jesús estaba haciendo ¿qué? Si vemos aquí en el pasaje, ¿qué estaba haciendo en el versículo 33? Dice, estaba en la sinagoga, ¿ok? ¿Y qué se hace en la sinagoga?
Enseñar.
Entonces empezó de repente un hombre, no sabemos quién es, pero sabemos que está poseído, empieza a decir ciertas cosas, pero empezó a escuchar el mensaje de Jesucristo, y esto es muy importante. Las veces que vamos a evangelizar, siempre ocurre algo que algo interfiere, lo que sea. Uno está mero en el momento de estar evangelizando, hablando con de Cristo. De repente algo sucede. Y a mí me choca y yo digo, no es coincidencia de que empiezo a hablar con esta persona de Jesucristo y algo interrumpa, algo, lo que sea. Y no es coincidencia. Y es ahí el demonio tratando de hacer las personas no escuchar de Jesucristo. Entonces Jesucristo está predicando en esa sinagoga y de repente grita pues podemos decir loco, y las palabras de Jesús son tan potentes y poderoso que los demonios no pueden aguantar escuchar su mensaje. No pueden. En cuanto Jesucristo habla, o en cuanto nosotros hablamos de Jesucristo, tiene que salir un demonio allí haciendo hincapié o lo que sea de hacer algo mal, distraer, lo que sea. Y algo que teníamos problema en la iglesia de Medford era de que los niños de repente parecía que todos estaban llorando a la misma vez. Querían ser su coro de lloradera allí en ese momento cuando se hablaba en la cena del Señor. Entonces vemos aquí que los demonios están intentando de alguna forma hacernos como no escuchar lo que es el mensaje de Jesucristo. Pero las palabras de Jesús tienen tanto efecto en la vida de las personas que los demonios no resisten y tienen que salir de allí. Allí en Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice, los demonios creen y tiemblan. Tienen chorro de miedo al mensaje de Jesucristo. Y el hecho que ese demonio se manifestó indica tres cosas. Y aquí es lo importante que quiero que sepan. Indica tres cosas. El mensaje de Jesús tiene poder y autoridad. Muestra el propósito de Jesús. Y la tercera es el personaje o la persona de Jesús, quién es Él. Yo tenía un compañero del trabajo que escuchaba una música horrible, horrible, de esas músicas satánicas horrible. Y lo único que mencionabas en esta, lo que cantaban en estas canciones era el rechazo de no escuchar a Jesucristo. Y todas eran así. No era de que, ok, esta música hablaba de no escuchar a la iglesia católica, o de hablar de que deben de rechazar esta religión, o seguir esto, o lo que sea. Siempre, siempre, las canciones que cantaban en este tipo de rock era estar en contra de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué no otras religiones? ¿Por qué no otras creencias? Pues obviamente el diablo sabe que esos tipos de creencias no tienen verdad. Entonces cuando están tratando de cantar en contra de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo es ¿qué? La verdad. La verdad. Entonces el mensaje de Jesucristo tiene poder y autoridad. Hace efecto, cambia las personas, cambia las vidas. Por eso estamos aquí. Porque Jesucristo entró en nuestra vida en un tiempo y nos cambió. Ahora, 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo. Para quitarnos esa ceguedad de no ser pobres espiritualmente, de no ser oprimidos. Esto es lo que vino Jesucristo para destruir todo lo que Satanás nos pone encima. Ahora, todo lo que Jesús anduvo diciendo de Isaías, los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, así somos antes de creer en Jesucristo. Y el diablo y los demonios, ellos nos mantienen así, hasta que Jesucristo destruye todo esto. Jesucristo es la única persona que nos puede librar del diablo y todo lo que él hace contra nosotros. Entonces, cuando el demonio escuchó estas palabras, sabía que tenía que salir de allí. Y pensó que Jesús lo estaba atacando. Ahora, podemos ver el poder de Jesús por medio de esta enseñanza. La otra cosa que vemos de Jesucristo es el propósito. Y el demonio dijo de que iba a ser destruido. Y su gran temor era ser arrojado ¿a dónde? Al infierno. Entonces, vemos cuando en lo que mencioné de 1 Juan 3:8, Jesús destruye o destruye las obras de Satanás por lo que él hizo en la cruz. Ahora, vemos, ya me perdí. Oh. Entonces, vemos que Jesucristo destruye las obras de Satanás por ir a la cruz. Ahora, más adelante, como había mencionado este, Alma, oh, estás ocupada, hermano. ¿No hay agua por ahí? Un vaso, es que tengo la boca más seca que el desierto. Ahora, más adelante, obviamente, Satanás va a ser destruido por... Perfecto, David. Gracias. Como había mencionado, más adelante en el futuro, Jesucristo va a darle su castigo a Satanás y todos sus demonios. Ahora, ya más adelante, cuando Satanás está en el infierno y está, obviamente ya no va a poder usar esas malas influencias en nosotros. Ahora, este es el gran temor de Satanás y los demonios. Ahora, la tercera cosa que vemos en el personaje de Jesús es quién es Él. Y creo que esto es lo que le da más temor y más miedo a este demonio, porque vemos ahí en el versículo 34, dice, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. Esto es muy interesante. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, el demonio no dijo, eres un buen profeta, eres un buen hombre, un buen maestro de la Biblia. ¿Él qué dijo? Él es el Santo de Dios. Y obviamente santo no es simplemente una persona que se porta bien, es alguien escogido, el indicado, el que debe de llegar. ¿Okay? Entonces, este demonio reconocía exactamente quién es Jesucristo y el propósito de Jesucristo. Ahora, los demonios tienen... Este demonio tenía tanto temor o tanto miedo de Jesucristo porque Él es el más vil, lo más horrible, y está enfrente de un Dios perfecto y santo. Ahora, quiero que vayamos a Lucas 11. Ya voy a terminar, no se preocupen. Lucas 11, voy a leer el versículo 20. Y el versículo 20 y hasta el 22. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales habían confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, ¿quién es este hombre fuerte? ¿O quién es el hombre más fuerte? Pues obviamente Jesucristo. El otro es Satanás. Entonces, vemos aquí Jesucristo dice, yo vengo a quitar y destruir todo lo que este hombre fuerte hace. Yo soy ese hombre más fuerte. Entonces, esto refuerza el hecho de que Jesús es el indicado, el Mesías. Ahora, los demonios sabían quién era Jesucristo, pero vemos en estos versículos que Jesús reprende el demonio y le dice, cállate y sal de él. Y pues pensaría, cuando estaba leyendo, pues dijo, pues, ¿por qué lo dice que lo calle? O sea, pensaría que sería una buena cosa de que este demonio estuviera, pues, como en un sentido, ayudándole a Jesucristo, declarando quién es él. Pues en realidad... este demonio, pues en ese tiempo, más adelante, Lucas piensan que Jesucristo saca demonios por medio de él usando otros demonios. Entonces piensan que los demonios y Jesucristo están en un equipo. ¿Okay? Entonces Jesucristo no necesita la ayuda de un demonio para decir quién es él. Jesucristo y lo que hace y todos los milagros que él hace, las enseñanzas que él da, es suficiente para decir yo soy el Mesías. No necesito una cochinada de demonio que me diga lo que quién soy. Y por eso lo calla. Y pues obviamente vemos que sale el demonio. Ahora, vemos que el demonio no lo quiere soltar muy bien, lo avienta al suelo, pero al fin de cuentas no aguanta. Y obviamente Jesucristo tiene más poder y sale. Y vemos que la gente queda asombrados. Vemos ahí en el versículo 36, y de todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y ¿qué?
Poder
manda a los espíritus inmundos y salen. Y el 37, y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. ¿Okay? Ahora, esta palabra de ser asombrados es una palabra que tiene dos significados, es tener algo de temor, pero a la misma vez ser maravillados. Uno es asombrados. Entonces, aquí el enfoque del mensaje de Jesucristo es de que ellos no habían visto nadie hacer un milagro como este. De sacar a un demonio de otra persona, nunca lo habían visto. Es algo nuevo para ellos. Y estaban bien asombrados porque simplemente con el hecho de puro hablar, pudo sacar ese demonio fuera de este hombre. No hizo como algunas personas que hacen, practican exorcismo, que se les avienta encima y que les arrancan casi la cabeza y hacen cosas bien raras. Jesucristo mismo con sus palabras del mensaje de Dios fue suficiente para poder sacar a este demonio. Y como les había dicho, esto no es una receta para poder practicar, ¿cómo? ¿Sí se dice exorcismo? ¿Sí? Esto no es como debemos de sacar demonios. Yo siento que en el hecho de puro hablar de Jesucristo, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo es suficiente para hacer estos demonios o malas influencias huir. Y la persona que llega a creer en Jesucristo, estás librando a esa persona, o Jesucristo está librando a esa persona de esas manos del diablo. Entonces, mi ánimo para nosotros es, pues, seguir hablando de Jesucristo. Hay muchas personas que están bajo estas influencias, pero también están ciegos, están oprimidos, están pobres espiritualmente. Y Jesucristo quiere cambiar esto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el mensaje. Gracias por la oportunidad de aprender de ti y quién eres. Ayúdanos, Padre, a tener ese mismo poder en cuestión de poder hablar a otros de ti. Y pues destruir estas malas influencias. Tú has venido a destruir al diablo y todos sus artimañas, Padre. Y a rescatar a todo el mundo, Padre. Te pedimos que podamos hacer personas que podemos extender ese mensaje. Te pido por las personas que estuvieron ayer, que estaban escuchando el mensaje. Y te pido que ellos, que sean libres, que ya no sean ciegos, que no sean pobres, que tú los puedas salvar, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.